Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se realiza en Houston, Texas, el funeral de George Floyd mientras las protestas continúan contra la violencia policial. Los demócratas en el Congreso inician las discusiones sobre la reforma en la policía, pero evitan hablar de recorte de fondos. El Banco Mundial anticipa perspectivas pesimistas para la economía en Latinoamérica debido al impacto del COVID-19. Y el fútbol americano entrega el manual de procedimientos para la apertura de instalaciones e inicio de entrenamientos. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida. Les saluda John F. Burnett. Hoy es martes 9 de junio de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos con las noticias. Los restos mortales de George Floyd serán hoy trasladados a su última morada, luego de varios homenajes enmarcados en protestas por la violencia que causó su muerte. Arnaldo Rojas con detalles.
El cuerpo de George Floyd será sepultado esta mañana en un suburbio de Houston luego de un servicio religioso privado para familiares y allegados, en la misma iglesia que ayer recibió a cientos, si no miles de personas que acudieron al velorio público. Entre los presentes estuvo el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien expresó rechazo por la forma en que Floyd murió el 25 de mayo pasado estando bajo custodia policial. El jefe de la policía de Houston también estuvo presente y, abordado por Voz de América, aseguró que esta vez sí espera una reforma a las políticas de los departamentos de policía en todo el país, luego de los numerosos casos en los que afroestadounidenses han muerto en custodia de las autoridades. El reclamo de un cambio fue avalado el pasado martes por más de 60.000 personas que marcharon pacíficamente por el centro de Houston y cientos más que han tomado las calles en varias ciudades del país exigiendo justicia. Sin embargo, la Casa Blanca informaron que el mandatario está examinando varias propuestas en respuesta a la muerte de Floyd, pero no se especificó de qué se trataban. Floyd será sepultado junto a su madre y muchos esperan que el último capítulo de su vida no se escriba allí. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston, Texas.
Los demócratas proponen amplia reestructura de la policía tras muerte de George Floyd. El reporte con Luis Alberto Facal.
Los congresistas demócratas propusieron el lunes una reestructuración de amplio alcance de los procedimientos y la rendición de cuentas de la policía en respuesta a las protestas multitudinarias por las muertes de estadounidenses de raza negra a manos de agentes. Los demócratas de la Cámara Baja y del Senado guardaron un minuto de silencio en la sala de emancipación del Capitolio tras leer los nombres de George Floyd y muchas otras personas muertas durante interacciones con la policía. Se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos, el lapso que los fiscales dicen que Floyd estuvo inmovilizado bajo la rodilla de un policía blanco antes de morir. No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural que transforme, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Hicimos un juramento para proteger y defender al pueblo estadounidense. Su seguridad es nuestra principal prioridad. Entonces, una vez más, respetuosos de aquellos que hacen cumplir la ley para enorgullecerse de su trabajo y respetuosos de aquellos que no lo hacen, queremos trabajar juntos en cuanto a cómo avanzamos.
El panorama político para el proyecto de ley es incierto en un año electoral. El presidente Donald Trump, que se reunió el lunes con funcionarios policiales en la Casa Blanca, dijo que los demócratas se habían vuelto locos. Ante las exigencias de los activistas de reestructurar los departamentos de policía e incluso quitarle financiamiento a la policía, el presidente tuiteó: «Ley y orden, no quitarle financiamiento ni abolir la policía». Posteriormente declaró: «No desmantelaremos a nuestra policía». Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente Donald Trump se declaró consternado por los pedidos de quitar fondos a la policía. El reporte con Tony Cano.
Un juez fijó una fianza de $1 millón el lunes para el policía de Minneapolis que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. Derek Chauvin, de 44 años, permaneció en silencio durante la mayor parte de su primera audiencia ante la corte, una sesión de 11 minutos en la que compareció a través de un sistema de circuito cerrado desde una prisión estatal de máxima seguridad. Su abogado, Eric Nelson, no apeló la fianza que aumentó de los $500,000 establecida inicialmente en el caso. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo estar consternado por los llamados a retirar el financiamiento a la policía
según indicó la portavoz del mandatario.
El presidente está consternado por el movimiento para desfinanciar la policía, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kellyanne McEnany, en una rueda de prensa, y aseguró que el mandatario está examinando varias propuestas en respuesta a la muerte de George Floyd, pero no especificó de qué se trataban. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Florida, en especial el sur del estado, está en plena fase de reapertura pese a que las cifras de casos y muertes por COVID-19 siguen en ascenso. José Pernalete tiene el reporte.
Después de una prolongada cuarentena, las autoridades en el sur de Florida dieron permiso para las operaciones de locales comerciales no esenciales en la segunda fase de reapertura económica.
Es los campos de verano y también se van a abrir los gimnasios, los estudios de baile, etcétera, ese tipo de lugares donde se hace ejercicio se van a abrir también.
Quienes quieren estar en forma ya pueden dirigirse a los locales de Miami. Aunque la presencia de clientes es muy discreta, se hace énfasis en la limpieza y el distanciamiento físico. Otro tipo de comercio que arranca en esta fase son los salones de tatuaje. Allí, la higiene comienza a partir de los tatuadores, a quienes se les controla la temperatura y se les aplica un producto químico para desinfección.
Nosotros somos un gremio que siempre está muy limpio, porque nosotros tenemos que desinfectar, tenemos que esterilizar, y todo, cada vez que llega alguien y cada vez que se va.
Samuel Delgado es hispano y lleva 6 años en Estados Unidos. Debió dejar de ejercer su oficio por casi 3 meses por la pandemia.
Para comenzar, fue un poco duro por el hecho de que no pudimos tatuar, no pudimos estar en contacto con la gente y prácticamente nosotros estamos 100% en contacto con el cliente.
En Florida se registran más de 64,000 casos de contagio por COVID-19. Por causa de este virus han fallecido en el estado más de 2,700 personas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y este es el momento en el que iniciamos nuestro recorrido por las noticias en Latinoamérica. Expertos afirman que un gobierno de emergencia en Venezuela podría normalizar la situación de la escasez de combustible en 15 días. Carolina Alcalde con los detalles.
En el pasado era improbable pensar que los venezolanos pudieran atravesar una escasez de combustible como a la que actualmente hacen frente. Hasta hace unos años, las 6 refinerías ubicadas en el país estaban en capacidad de producir 1.300.000 barriles diarios de productos refinados. Actualmente no se produce un tercio de ese monto, según expertos, como consecuencia de la falta de inversión, corrupción y el despido de miles de trabajadores capacitados. El presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Elías Mata, recalcó que desde el 2012 se empezó a importar gasolina, pero que actualmente el gobierno en disputa no está en capacidad de garantizar un suministro confiable, y detalló que la instauración de un gobierno de emergencia propuesto por el presidente interino Juan Guaidó y respaldado por la administración Trump podría normalizar la situación en 15 días.
Podemos inmediatamente acordar un levantamiento de las sanciones, poder traer gasolina de aquí cerquita del Golfo de México, hacer un convenio con Cinco, mientras paralelamente vamos recuperando el centro refinador Paraguaná de manera responsable, con técnicos de verdad.
Por su parte, el economista y exmiembro de la Directiva de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy, estima que la gasolina enviada por Irán no resolverá la situación por la que atraviesa el país.
Irán no todo el tiempo va a tener excedentes de gasolina. Tuvo algunos excedentes precisamente porque con la pandemia su economía se vio fuertemente afectada, el consumo disminuyó, pero nosotros no podemos depender de gasolina enviada de Irán porque Irán no está en condiciones de mantener ese suministro de manera permanente.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura trabajar para normalizar la escasez y responsabiliza a las sanciones del gobierno de Estados Unidos de la situación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia ya se acerca a los 40.000 casos de COVID-19 en medio de la reapertura de la economía. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras los reportes del Instituto Nacional de Salud de Colombia en promedio muestran algo más de 1.000 casos diarios de contagio con el COVID-19, la reapertura económica cada día se consolida, a pesar de la oposición de varios mandatarios locales que insisten en que la aceleración en restablecer la normalidad en el país está disparando las cifras de contagios y muertes. Para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, si bien es cierto que el confinamiento no puede ser indefinido, la reapertura ha puesto la economía sobre la salud y la vida, por lo que es necesario priorizar los servicios sanitarios.
Es imposible pretender tener la gente en la calle trabajando y que no crezca el contagio. Nos vamos a exponer al mayor riesgo de contagio, por lo tanto tenemos que tener más capacidad.
Colombia inició desde el 1 de junio una nueva etapa de la apertura económica con la reactivación de la actividad comercial. Sin embargo, ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Leticia, en la frontera con Brasil, debieron retrasar ese proceso ante el aumento exponencial en los contagios. No obstante, el presidente Duque afirma que Colombia ha implementado el proceso de reapertura de manera gradual y segura.
Hemos ido recuperando vida productiva y que en la medida que lo vayamos haciendo con responsabilidad, con distanciamiento físico, con los protocolos, con el uso del tapabocas, vamos a lograr conciliar la protección de la vida y la salud.
A pesar de que, en comparación con países de la región, la mortalidad por COVID-19 en Colombia es relativamente baja, en los últimos días esa cifra ha llegado a los 60 casos diarios, lo que para los expertos enciende las alarmas respecto al verdadero aplanamiento en la curva de contagios y la morbilidad por el virus. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, el presidente de Guatemala trabaja de forma remota ante la detección de casos positivos de COVID-19 entre agentes de su seguridad. Eugenia Sagastume en el reporte.
La Casa Presidencial de Guatemala y el Palacio Nacional de la Cultura permanecen cerrados en Ciudad de Guatemala mientras se realiza un proceso de desinfección de áreas después de confirmarse que 18 agentes de la seguridad del presidente dieron positivo a COVID-19. La confirmación correspondió al propio mandatario Alejandro Yamatei, quien indicó que por esta emergencia y en previsión de cualquier eventualidad, no acudirán a su oficina.
Desde ya les informo que se procederá a sanitizar las instalaciones de Casa Presidencial y, por lo tanto, este servidor, como el vicepresidente, llevaremos a cabo nuestras actividades vía remota. Miren, estamos sanos. Nos hicieron la prueba, no tenemos coronavirus, pero a pesar de eso, vamos a sanitizar las instalaciones.
Hasta el momento se han realizado 70 pruebas entre personal que trabaja en el entorno más cercano del presidente y trabajarán desde casa para no interrumpir las funciones del Ejecutivo.
El personal que labora en Casa Presidencial ha sido instruido de quedarse en su casa por lo menos 72 horas previo a que se les tenga que hacer la prueba a todos con el fin de asegurarnos que el brote haya sido controlado.
La cifra de contagios en Guatemala supera los 7.000 casos y más de 250 personas han fallecido, mientras permanece el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. El transporte público no está funcionando y está prohibido viajar de un departamento a otro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Organizaciones de maestros en Nicaragua denuncian no tener acceso a pruebas de COVID-19. El informe con Daliana Ocaña.
La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua ha formulado una seria denuncia sobre los maestros nicaragüenses con síntomas de COVID-19 que no tienen acceso a la prueba PCR para determinar si están contagiados, y cuando presentan los síntomas son enviados a reposo como si se tratara de una gripe común, mientras las clases aún no han sido suspendidas. De acuerdo con datos de la gremial que aglutina maestros que no son afines a las políticas del gobierno, más de 20 docentes en Managua han presentado síntomas de COVID-19. Lesbia Rodríguez, coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial, aseguró que el personal educativo se encuentra seriamente preocupado ante el avance de la enfermedad.
Ellos nunca hicieron caso. Ellos nunca fueron capaces de comprar mascarillas. Por lo menos, pues, querían que siguiera dando la apariencia de normalidad y que los maestros siguieran trabajando. Ellos los hubieran dotado de las mascarillas, del alcohol, de los guantes.
Mientras el diputado Mauricio Orue, quien es integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que el Ministerio de Educación está en la obligación de que los estudiantes no pierdan el año escolar.
Porque casualmente yo estaba ahorita en una zona de Río Blanco. Ahí no hay posibilidad, no hay capacidad para que los niños trabajen en línea, pero se pueden buscar alternativas. Podría ser la extensión del año escolar.
Aunque a mediados de abril se conoció que el Ministerio de Educación preparó un plan de estudio a distancia previendo la medida de suspensión de clases, esta no llegó a concretarse y los docentes desconocen las razones, aunque sí aseguran que reconocen que fueron capacitados para esta medida. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Banco Mundial emitió un informe sobre las perspectivas económicas para Latinoamérica y el Caribe, advirtiendo que las condiciones en la región se han deteriorado dramáticamente debido a la pandemia del COVID-19 y que la región experimentará una contracción del 7,2% este año, la más pronunciada de las últimas 6 décadas. El informe revela que de todas las regiones del mundo, Latinoamérica es la que tendrá una mayor reducción de la actividad económica y menciona que esta recesión es la mayor desde que el organismo comenzó a registrar las estadísticas hace 60 años y es incluso más profunda que la del 2,5% registrada durante la crisis de la deuda de 1983 y la del 1,8% de la crisis financiera de 2009. La Organización Crediticia Internacional remarca que los riesgos para las perspectivas de la región están ponderados firmemente a la baja. Los países más afectados serán Perú, con una contracción económica del 12%, Brasil del 8%, México del 7,5%, Ecuador del 7,4% y Argentina del 7,3%. Todo esto de acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial. Entre los menos afectados de la región estarían República Dominicana, Panamá y Paraguay.
La Organización Mundial de la Salud aconsejó que los gobiernos alienten al público en general a usar mascarillas de tela donde haya una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico, en sitios tales como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados. Este es uno de los principales cambios de la nueva guía actualizada sobre el uso de mascarillas para el control del COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud ha publicado y que se basa en la evolución de la evidencia y proporciona consejos actualizados sobre quién debe usar una mascarilla, cuándo debe usarse y de qué debe estar hecha. A tiempo de recordar que las mascarillas no nos protegen por sí solas, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que este organismo ha desarrollado esta guía a través de una revisión cuidadosa de toda la evidencia disponible y una amplia consulta con expertos internacionales y grupos de la sociedad civil. Tedros quiso dejar muy claro que la guía es una actualización de lo que la organización ha estado diciendo durante meses, que las mascarillas solo deben usarse como parte de una estrategia integral en la lucha contra el COVID-19. Comillas, las mascarillas por sí solas no nos protegerán del COVID-19, reiteró Tedros en dos ocasiones y advirtió acerca de la falsa sensación de seguridad que pueden crear, que puede conducir a la gente a descuidar medidas como la higiene de las manos y el distanciamiento físico. Tedros además indicó que las mascarillas son solo beneficiosas como parte de un enfoque integral en la lucha contra el COVID-19, por eso dijo textualmente, no reemplazan el distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas de salud pública. En cuanto a la estrategia mundial contra el coronavirus, Tedros indicó que no ha cambiado, remarcando que la piedra angular de la respuesta en cada país debe ser encontrar, aislar, probar y atender cada caso y rastrear y poner en cuarentena cada contacto. Comillas, eso es lo que sabemos que funciona, esa es la mejor defensa de todos los países contra el COVID-19, enfatizó el director de la Organización Mundial de la Salud, John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. La NFL y el Sindicato de Jugadores de Fútbol Americano enviaron el lunes un manual a los 32 equipos en el que se delinean procedimientos para la reapertura total de sus instalaciones de entrenamiento que permanecieron cerradas debido a la pandemia del coronavirus. En un memo de cuatro partes dirigido a los equipos, escrito por el comisionado Roger Goodell y aprobado por el Sindicato de Jugadores de la NFL, la liga describió los protocolos que se centran en la revisión, pruebas de diagnóstico y prevención de infecciones y tratamiento para COVID-19, incluyendo la respuesta ante nuevos contagios. También se incluyeron instrucciones sobre el acceso apropiado a las instalaciones, limpieza y desinfección, distanciamiento social, higiene, educación de salud y servicios médicos, preparación de alimentos, suministros y procedimientos de viaje de los equipos. No se ha fijado un plazo para que la mayoría de los jugadores regrese a los complejos de sus respectivos equipos. Y por primera vez en la historia, un hispano será presidente y director ejecutivo de un equipo de la Liga Nacional de Hockey sobre hielo de Estados Unidos. Javier Gutiérrez fue nombrado el lunes para ocupar ambos cargos por los Coyotes de Arizona. El anuncio lo hizo Alex Meruelo, quien es a su vez el primer propietario hispano que controla un equipo de esta liga. Meruelo adquirió el año pasado un paquete de acciones mayoritario. Este es un día histórico para los Coyotes y para toda la NHL, dijo Meruelo usando la abreviatura con que se conoce a la liga. En medio del receso por la pandemia del coronavirus, el múltiple campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se manifestó en su cuenta de Instagram a favor de los manifestantes que derribaron la estatua de un comerciante de esclavos del siglo XVII en Bristol, Inglaterra. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Hollywood podría reanudar labores el viernes 12 de junio, ya que las autoridades californianas aprobaron nuevas pautas para evitar la propagación del coronavirus en los estudios. Sin embargo, serán los funcionarios de salud locales quienes tengan la última palabra. Según un comunicado del Departamento de Salud de California, los lineamientos fueron desarrollados por representantes de Walt Disney, Netflix, Warner Brothers y NBC Universal, además de sindicatos de actores y directores. Björn Ulvaeus de ABBA dijo en un video grabado por teléfono entregado a la agencia Reuters que el mundo está lleno de idiotas. Citamos, al condenar a los críticos del movimiento Black Lives Matter y expresó su apoyo a las protestas mundiales contra el racismo y la violencia policial. La muerte del afroestadounidense George Floyd el 25 de mayo ha provocado manifestaciones en todo el mundo sobre el trato policial a las minorías étnicas. El músico, que recientemente estuvo aislado en su Suecia natal debido a la pandemia de coronavirus, comparó las protestas de Black Lives Matter con el movimiento Me Too contra el acoso sexual. Seguidores de la banda de Corea del Sur BTS igualaron su donación de $1,000,000 a Black Lives Matter en apoyo a las protestas contra la violencia policial. Big Hit Entertainment dijo a la agencia de noticias Reuters que BTS había donado $1,000,000 a Black Lives Matter a principios de junio. Recientemente, la popular agrupación coreana escribió en su cuenta de Twitter que están en contra del racismo y la violencia con el numeral Black Lives Matter, el cual se volvió viral y generó otra ola de donaciones con el numeral Match a Million. La idea alentó a una base de seguidores de BTS, conocida como ARMY, a igualar la donación de $1,000,000 del grupo. Para el lunes 8 de junio, la campaña había superado $1,000,000 y continuará indefinidamente, dijeron los organizadores. Y el 9 de junio, Elvis Presley hizo historia al ofrecer 4 espectáculos con entradas agotadas en el Madison Square Garden de Nueva York. George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan y Art Garfunkel fueron algunos de los músicos que estuvieron entre el público asistente a los conciertos, los cuales fueron grabados y se convirtieron en el álbum Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Eso fue el 9 de junio de 1972. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.